Sí, sobre todo esto el año Mariano, que es lo que tenemos que poner nuestra mirada, ¿no es cierto? Hasta tanto podamos saber qué va a pasar respecto del Congreso Mariano, pero bueno, una oportunidad que nos podemos dar como iglesia para reflexionar, para mirar a esta madre que nos acompaña, ¿no es cierto? Que Jesús nos ha dejado para acompañarnos en esta vida de la iglesia, en esta vida de cristianos. Y bueno, encontrar ese lugar que ella siempre tiene, poder reflexionar sobre ese lugar que ella tiene en nuestra vida, ¿no? Como digo, como iglesia.
Pensaba en el tema de, bueno, del Congreso y de este tiempo, María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra. Qué oportuno, qué providencial poder invocar a María de esta manera en este tiempo, Padre, ¿no?
Sí, sin duda, uno pensaba a veces cuando se asumió cuál iba a ser el lema, que es un poquito lo que hemos, perdón, el tema, que es lo que hemos escuchado, María, Madre del Pueblo, Esperanza Nuestra. No sé si tenía todo el significado, la profundidad que nos iba a tocar vivir este año, ¿no? Tan especial. A veces las cosas uno no sabe si son coincidencias o realmente causalidades que se van dando y que nos hacen tal vez comprender más qué significa que María es madre de este pueblo y que nos alienta en la esperanza, ¿no? En un momento tan difícil y no solamente a nosotros, sino a toda la humanidad, ¿no? Ayer hemos visto un hermoso gesto del Papa sacramental de la
Sí.
presencia de Jesús, pero también estuvo la presencia de María. Sin embargo, María dejó lugar a Jesús, que fue la centralidad, porque así es siempre María, ¿no? Pero estuvo, eso es lo lindo, ¿no? De ver que estuvo ahí presente.
Padre Marcelo, tenemos un invitado en el programa. Antes que los presentes y nos compartas, bueno, en torno al tema de hoy en este espacio, me gustaría saber, quería preguntarte cómo están viviendo allí en tu comunidad este tiempo, cómo estás, cómo está tu gente, todos los que venían trabajando con tanta intensidad por el Congreso, bueno, cómo está su corazón, cómo están viviendo este tiempo.
Te imaginarás que todo el envión que se traía para hacer este Congreso Mariano, estábamos tan cerca ya y tan de cara a lo que iba a ser el Congreso, estábamos en los preparativos finales, es difícil frenar, digamos, a veces todo ese envión tan fuerte, para todos nos significó, bueno, un aprender también a descubrir la voluntad de Dios y los hechos que nos acontece en la situación social, social de la salud, por supuesto, que nos llama a mirar más allá de aquellas intenciones que podamos tener nosotros, por más buenas que sean las motivaciones, ¿no es cierto? Tenemos que saber mirar el bien común, el bien de los hermanos, el bien de una comunidad que no es solamente aquí una comunidad, diríamos Catamarca, sino a nuestro país mismo, ¿no? Mirarnos a nosotros y también al mundo, lo que vive el mundo. Y bueno, tomar conciencia de todo eso, algo tan lindo que decía el Papa ayer, que estamos todos en la misma barca. Entonces no es solamente
Sí.
ver la motivación por ahí que teníamos nosotros, sino que va más allá. Y creo que ha sido un tiempo, todo este tiempo, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de aprender a mirar y discernir el proyecto de Dios, lo que Dios nos va pidiendo, de acuerdo también a lo que nos va pasando en la realidad, en la vida de las personas, ¿no? Esto de poner el oído en el Evangelio y en el pueblo, ¿no? Y el otro en el pueblo, ¿no? Creo que esto nos ha hecho mirar mucho esta realidad, ¿no? Que hay que estar atentos, que como iglesia tenemos una responsabilidad también ante la comunidad y bueno, y yo digo, la gente, todos los que han estado preparando y todos los mismos catamarqueños están en esa perspectiva, ¿no? De ayuda, de colaboración, de querer hacer las cosas bien, que hoy por hoy significa estar en las casas. Hoy por hoy significa quedarte en tu
Claro.
casa, buscar los espacios para compartir en familia, de las actividades. Nos siguen, lo lindo es que hay muchas propuestas de misas, rezos, de rosario, vía crucis, en las redes, que por ahí un poco están saturadas, pero a la vez es lindo ver que la gente está deseosa de estar en oración, de estar conectados, de poder participar. Creo que todo, digamos, de todo lo difícil que es y todo lo malo que podamos ver esto, ha sido muy bueno para muchas otras cosas. Creo que nos ha servido muy mucho para valorar todo esto, ¿no? La misa, valorar más los espacios de encuentro, lo importante de encontrarse. La catequesis, imagínate los padres, los niños, diciendo, bueno, ¿cuándo vamos a poder ir a la catequesis? ¿Por qué no nos mandan algo para ir haciendo? A veces lo tenemos que andar siguiendo, persiguiendo a veces.
Cierto.
Ahora nos piden. Así que,
Es así.
digo, es lindo de todo esto poder rescatar, digamos, toda esta parte buena, es decir, lo lindo que tomemos conciencia de lo importante que es toda esta la vida de fe, la vida de comunidad, la vida de encontrarnos. Estando en la casa nos ha hecho descubrir mucho más esto, ¿no? Así que bueno, como catamarqueños estamos en esa perspectiva, muy atentos a lo que sucede, cuidándonos. Y bueno, lo del Congreso, sabemos que por ahora no podemos estar pensando en eso, como, porque como digo, sería como algo muy, muy particular, muy de nuestro. Y creo que hay una conciencia más social esta, ¿no? De decir, bueno, veamos qué pasa, qué nos pasa, cómo nos cuidamos. Y bueno, cuando salgamos de esto vamos a tener tiempo para hacer lo que haya que hacer. Además, lo que nosotros sentimos es una gran protección de la Virgen, eso seguro. Imagínate, gracias a Dios todavía no tenemos ningún caso y aquí la gente lo primero que mira cuando nos pasa eso es que María nos está cuidando. No hay otra reflexión
No
aquí.
hay duda. No hay duda, no hay duda. Bueno, padre, gracias, gracias por este compartir y bueno, cada uno desde su lugar. Bueno, está Diego allí en la sede, en Córdoba, yo con un equipo de transmisores aquí en mi pueblo, usted en Catamarca y ahora vía telefónica, padre, ¿hacia dónde vamos y con quién vamos a hablar?
Bueno, vamos a ir a Tucumán. Tenemos un invitado muy especial que es el padre Guillermo Cassone. Él es schoenstattiano, del movimiento de Schoenstatt. No sé si actualmente no está no sé cómo le llaman ellos, superior, no sé si es superior, pero ha estado por muchos años y sí está como coordinador en el NOA, del movimiento Schoenstatt. Así que bueno, es una presencia muy linda porque tiene muchos años de sacerdote, un sacerdote de un movimiento mariano, y entonces conoce muy, muy de cerca lo que significa la presencia de María en la vida de la iglesia, y es lo que queremos compartir un poco con él.
Bien, le damos la bienvenida al padre Guillermo, entonces, que está allí vía telefónica. Muchas gracias por aceptar nuestro llamado. Muy buenas tardes, padre.
Buenas tardes para vos y para la audiencia y al padre Marcelo, por supuesto, con quien nos conocemos bien. Y estoy acá en Tucumán, siendo de origen cordobés y estando muy vinculado a la radio desde su comienzo, cuando yo estaba todavía en esa época en Córdoba.
Así, ¿cuántos años de ministerio tienes, padre Guillermo, ya?
48, voy a cumplir 49 en agosto, si Dios quiere.
Bueno, una gran
Y estuve en el
experiencia, padre,
Congreso
entonces.
Mariano de Mendoza también activamente comprometido y actuando.
Y ha estado también en el Congreso Eucarístico, también trabajando muy de cerca.
Sí, en el Eucarístico de Tucumán, en el Nacional, que fue hace 3 años casi ya, o mejor dicho, 4 años van a ser, dije yo ahora en junio. Estuve como encargado del área pastoral y me tocó la preparación previa y toda la motivación esos días que fueron muy lindos, muy, muy fuertes.
Qué bueno. Qué bueno. Padre, antes de hacerte la primera pregunta, dejamos una consigna al aire, en la radio, que es ¿qué movimientos marianos conocen? Le preguntamos a la gente que nos está escuchando de Radio María, y si conocen el movimiento Schwenstatt. Seguramente que hay muchos del movimiento, mucha gente del movimiento que está escuchando, bueno, que nos cuenten qué conocen o si conocen algunos este movimiento mariano especialmente, ¿no? Esa va a ser la consigna, Adriana, ¿te parece?
Bien, sí, invitamos, le recordamos el número para que puedan participar, 3518-171-593. Bueno, ¿conocés el movimiento de Schoenstatt? Bueno, que nos cuenten quiénes participan. Y si no, bueno, ¿qué otros movimientos marianos conocen? Qué linda invitación, padre, para que vayan compartiendo a nuestros hermanos.
Así es. Bueno, padre Guillermo, te preguntamos, ¿cómo ha sido esa devoción a María en tu familia? ¿Cómo la viviste, la presencia de María durante tus años de ministerio?
Con mucho gusto, lo voy a hacer a modo testimonial, por supuesto. Mi marianismo viene del nombre que me han puesto, Guillermo Mario, y viene de la consagración a la Virgen que hicieron mis padres cuando eran bebés, el mismo día del bautismo en la iglesia de los Capuchinos de Córdoba. Realmente, como que lo he mamado en casa, el amor a la María, ¿no es cierto? Tanto mi papá como mi mamá, sobre todo, eran muy marianos. Nos inculcaron siempre el rezo del rosario, todas las celebraciones del mes de María, todas las fiestas marianas. Viví en una parroquia dedicada a la Virgen del Valle, justamente en el Cerro de la Rosa, en Córdoba. Creo que fue la primera parroquia cordobesa dedicada a la Virgen del Valle. Y eso, como digo, lo fui mamando. Después, cuando la primaria iba a La Salle, fue el año mariano universal, el año 54, que el Papa Pío XII convocó por ocasión de celebrar el dogma de la Asunción. Y ahí nosotros como colegio hicimos una gran consagración a María, el Colegio de La Salle de Córdoba. Lo tengo muy presente, lo hicimos justamente ante una imagen del Valle. Así que todo eso viene ya desde la infancia. Y ya como adolescente conocí el movimiento de Schoenstatt con 16 años, y ahí me consagré totalmente a la Virgen. Y después ya entré a la comunidad y empecé mi tarea de seminarista, de formarme, y siempre con un cuño muy mariano. Influyó muchísimo también el encuentro que tuve con el padre fundador de Schoenstatt, el padre Kempenich, que es un sacerdote muy mariano realmente, y no solamente mariano, sino que nos llevaba por María siempre al encuentro de Jesús y de la Trinidad. Y nos enseñó también la fe en la providencia divina que nos sostiene en todo momento, también en estos momentos difíciles de la pandemia o de todas estas cosas tan duras que nos tocan vivir. Así que eso lo llevo en la sangre. Y el día de mi ordenación sacerdotal, el 29 de agosto del año 71, volví a renovar mi consagración a la Virgen. Entonces, todo mi sacerdocio ha estado muy signado por María. Me tocó participar en la bendición de varios santuarios, la promoción de muchas miles de ermitas, santuarios del hogar, entronizaciones de la Virgen por todos lados. Y actualmente estoy en el NOA, en Tucumán, residiendo y viajando por el NOA para asistir no solo al movimiento nuestro, sino a las tareas de iglesia que me piden.
Qué bueno, padre, qué lindo escuchar esa experiencia de vida y de tantos años con la presencia de María en tu vida, de muy, muy de niño. Padre, ¿y qué importancia tiene para la vida de la iglesia, te parece, un año mariano? ¿Y por qué un congreso? Si bien no lo hemos podido hacer, has podido participar el congreso de Mendoza. ¿Por qué de un congreso? ¿Eso sería mariología o mariolatría? Hay una pregunta así fuerte en esto, porque hay muchos que nos acusan de eso, ¿no?
Yo creo que la mariolatría es una exageración de algún fanático por ahí, pero la mariología es la ciencia que dentro de la teología estudia la función de María junto a Cristo. El padre Kennedy me inculcó siempre, María es la compañera de Cristo, la que acompaña siempre. Desde la hora de la Anunciación, que hemos celebrado el otro día su fiesta, hasta el pie de la cruz, luego en la esperanza activa de la resurrección, y esos 40 días en que el Señor se manifestó, ¿cuántas veces se habrá encontrado con María? y ahora en la gloria, por cierto, junto al Señor. La Mariología es una parte de la teología que nos muestra esa íntima relación entre Cristo y María. No se puede hablar de Cristo sin María ni de María sin Cristo, siempre van juntos. Es una, puede que sea una biunidad, unidad de a dos que no se separa nunca, como Dios lo ha puesto en su plan de salvación, ¿no es cierto? Y yo viví el Congreso Mariano de Mendoza en el año 80, dentro del mismo se bendijo el santuario nuestro de Mendoza y me tocó participar. Fue una experiencia hermosa de celebrar todos a la mamá de todos, a la madre común de los argentinos. Eran años también muy difíciles, un año en que todavía había muchas restricciones en las libertades personales, en la libertad de movimiento, de reunión, de manifestaciones. Sin embargo, ese congreso fue un momento de unidad, un momento también de cierta pacificación de los ánimos. Por supuesto que María está presente toda la historia argentina, desde los primeros evangelizadores que trajeron las primeras imágenes acá, y después 400 años ya con la imagen del valle que apareció allí en la gruta de Choya. Así que María no se puede ignorar en la historia argentina. Uno puede decir que no tenga tanta devoción o que tenga alguna reticencia o que se asuste de algunas exageraciones de cualquier persona, pero María no se puede ignorar en nuestra historia patria, en nuestra historia personal y por supuesto en la historia de la Iglesia. Ayer cuando lo veía al Papa rezando frente a la imagen que se llama Salus Populi Romani, la salud, la salvación del pueblo de Roma, un ícono muy antiguo de los primeros íconos que llegaron a Roma, y me emocioné pensando al Papa cómo se confía en esta imagen de la Virgen de Salus Populi Romani, que cada viaje que hace, antes de ir y a la vuelta, pasa llevando flores y a consagrarse a la Virgen en esa imagen. Y el día que lo dijeron Papa, al día siguiente, tempranito, se fue a visitarla. Hay una basílica Santa María la Mayor donde se la venera. En los muchos años que yo viví en Roma, yo muy seguido ahí también siempre renovaba esto, que cuide no solo de los romanos, sino de toda la Iglesia y de todo el mundo. Y ayer nos unía en la oración del Papa pidiendo que ella interceda el fin de esta pandemia que nos preocupa tanto.
Padre Guillermo, y cuando nosotros en un congreso, un año mariano, reflexionamos tanto acerca de la figura y del lugar de María en el proyecto de salvación, ¿verdad? ¿Cómo lo relacionamos con el misterio de Cristo y especialmente de la Iglesia? ¿Cómo al reflexionar de María lo llevamos al ámbito de este vínculo con Cristo y con la Iglesia?
María es como la primer cristiana y la mejor cristiana, ¿no es cierto? Nos enseña a todos nosotros ser buenos cristianos. Y también es modelo y madre de la Iglesia. De la Iglesia como comunidad y de la Iglesia como totalidad del cuerpo místico de Cristo. Y es la representante de la humanidad que acepta la salvación, que acepta al Salvador en su seno para que se pueda encarnar y que luego lo acompaña a lo largo de toda su vida colaborando con la salvación. Por eso es un prototipo de toda la Iglesia y también de todos nosotros, cada uno como miembro activo de la Iglesia. Estamos aliados con María, la tenemos de madre, de modelo, de ejemplo, de intercesora y por eso como modelo hay que imitarla, ¿no es cierto? Simplemente en tres virtudes, pueden ser en todas las virtudes, son muchísimas, pero en la fe de María, por ejemplo, ¿no? Cuando el ángel le anuncia, la fe de María al pie de la cruz, una fe muy probada, muy dura, el mayor dolor de una madre, ver morir un hijo y no poder hacer nada. La esperanza de María, que es justamente el lema del Congreso Mariano, aunque no lo hagamos todavía, pero lo haremos si Dios quiere, y de todo este año Mariano, esperanza nuestra. Esa vieja oración de la salve que hemos aprendido desde niño y que es muy antigua en la tradición de la Iglesia, dice salve esperanza nuestra. Y qué lindo poder decir también a María que es modelo de la esperanza. Cuando todos quizás estaban desesperanzados, ella no dudó nunca de Cristo que iba a vencer la muerte y que iba a resucitar. Y también del amor a Dios y del amor al prójimo, ¿no? Su amor a Dios fue absoluto, sin ofenderlo jamás porque nunca tuvo pecado. Su amor al prójimo fue siempre muy concreto, empezando con la escena de la visitación, que apenas se entera que está esperando al Redentor. En lugar de pensar en ella, en su embarazo y demás, piensa en Isabel, cuando se entera que Isabel estaba esperando a Juan Bautista y se va a cuidarla y acompañarla, y se queda con ella hasta que nace Juan Bautista. ese amor al prójimo concreto. ¿Cuántas veces la Virgen nos hace esos regalos, esas caricias de amor al prójimo que nosotros también recibimos? Pensemos en estos días de la cuarentena, cuánta gente buena está haciendo tanto bien, como uno decía al comenzar, y que ese son caricias de la Virgen y son ejemplos tomados de la caridad y del amor de María. Por eso creo que nada más que mirando esas tres virtudes de fe, esperanza y amor, que tenemos un modelo perfecto, concreto, cercano, humano. María es plenamente humana, y gracias a que ella está tan cerca nuestro en la devoción y en cariño, es muy fácil como ponerse bajo su manto y también bajo su protección para que nos siga educando, ¿no? No vale la pena solamente decir la quiero mucho, sino que la imito también, ¿no? Trato de mostrarle mi cariño haciendo lo que ella me pide, ¿no? O haciendo lo que Jesús nos pide, porque en la boda de Caná le dijo a los servidores, hagan todo lo que Él les diga. Eso nos repite a nosotros. Que hagamos lo que Jesús nos pide, pongamos en práctica el Evangelio.
Diciendo a esto que decías de estar debajo del manto de la Virgen, es una expresión bastante común así en la piedad popular de la gente, de los sencillos. Nosotros que nos llegan mucho a Catamarca, dice mucho la gente esa expresión. ¿Qué importancia tiene la piedad popular, sobre todo en los lugares donde te ha tocado estar, Guillermo, que no ha sido solamente por aquí, por el NOA?
Está muy arraigada en todo nuestro pueblo argentino y también en otros pueblos, por cierto, ¿no? Toda la piedad que viene desde Guadalupe, ya en el norte de América Latina, y desde ahí en todos los países y en todas las regiones. Es muy hermoso porque se expresa justamente en esa sencillez de la gente que quiere a alguien y lo demuestra, con hechos, con obras, con gestos, con rezos, con novenas, con voto, exvoto que se hacen, ¿no es cierto? O tantas otras formas de piedad. La piedad popular tiene una ventaja muy grande, que está muy arraigada en el corazón de la gente, no solamente en la cabeza, sino sobre todo en el corazón. Es cuando lo veía el Papa, que al final de su oración mariana fue a tomar gracia de la imagen. Eso me recuerda cuando la gente va a tomar gracia de cualquier imagen mariana, y también del crucifijo, cuando el Papa besó los pies del crucificado, ese Cristo que salvó a Roma de la peste. Y también la piedad mariana se expresa en eso. La Semana Santa, este año no lo podremos hacer, pero todos los años lo hacemos el Viernes Santo, besar la cruz. A mí me toca sostenerla y veo la cara de la gente cuando viene a besarla, los niños, los grandes, los ancianos, los rengos, los sanos, los buenos, no tan buenos, que a lo mejor ni siquiera se animan a acercarse a la comunión, pero al Cristo crucificado, nuestra vida popular le besa los pies. Además, me tocó siempre celebrar el milagro del Salta, donde se ve plenamente esa unidad entre Cristo y María. María del milagro y el Señor del milagro van siempre juntos. No solo en la novena y en la procesión, sino a lo largo de toda la vida del pueblo salteño, no se los puede separar. Y así debiera ser siempre, ¿no? Nuestra vida popular siempre tiene que estar evangelizada desde el Evangelio, desde la Palabra de Dios. Y por eso, evangelizar significa iluminar con la luz del Evangelio esa piedad espontánea, esa piedad que puede tener su exageración en algún caso, pero básicamente sana, básicamente es lo que el pueblo expresa. Por eso también le decimos en el lema, madre del pueblo, de nuestro pueblo, del pueblo sencillo, del pueblo que peregrina a los santuarios, del pueblo que reza el rosario en su casa, que en cada casa tiene un rinconcito para María, un altarcito, una grutita. Qué lindo es eso, porque demuestra el cariño de la gente, y eso no se cambia por nada, ¿no es cierto? A veces los hermanos nuestros que no son católicos nos critican porque la veneramos demasiado. Pero yo he visto algunos que incluso se han hecho de algún grupo evangélico, cuando pueden van a visitar la Virgen, porque eso no se lo quita a nadie, la radio en el corazón de María. Qué lindo poder decir la piedad de nuestro pueblo, es muy mariana, y ojalá no lo perdamos nunca, tanto en Catamarca como en Luján, como en Itatí, Corrientes, en los grandes santuarios, también los pequeños santuarios, las pequeñas capillas de barrio, de pueblo, de pequeños pueblitos, a lo mejor perdidos en las sierras, o en la pampa, donde sea, siempre en la imagen de María, en todo templo católico en la imagen de María, y en toda casa católica en la imagen de María. Por eso nos dejemos el rosario en estos días que tenemos tiempo. A veces decimos, no tengo tiempo de rezar rosario, ahora nos sobra tiempo, no sabemos qué hacer. apaguemos un rato la tele o las redes y dediquémonos a 20, 30 minutos a rezar a rosario en familia, que también nos une y nos serena, nos da esperanza frente a la pandemia.
Buenísimo. Padre, buenísimo. No sé si Adriana tendrá alguna pregunta que hacerte, si no, yo te pediría que te quedes un ratito, vamos a una pausa musical y después te quería preguntar un poquito sobre el movimiento específicamente.
Con mucho gusto, estoy disponible.
Los hermanos están participando, padre, en un ratito después de la música. Si te parece, también vamos compartiendo las respuestas en torno a la consigna sobre qué movimiento conocemos y si conocemos el movimiento de Schoenstatt. Después de la música, si te parece, vamos con esos mensajes.
Muy bien, Adrián.
Hacedora del surco, semilla, carilla y piedra. Hacedora del surco, semilla, carilla y piedra. Angelical latido, luz que apaga los quebrantos. Manantial de esperanza, alivia tu pueblo santo. Manantial de esperanza, alivia tu pueblo santo. Madre tierra, madre agua, pulso de la vida. Madre fuego, madre cielo, danos la alegría. Madre tierra, madre agua, pulso de la vida. Madre fuego, madre cielo, danos la alegría. Creadora de los vientos, siempre fuimos soberbios, buscando adorar al tiempo. Siempre fuimos soberbios, buscando adorar al tiempo. Guardiana del olivo y la pureza del agua, son muchas ambiciones que han ido enturbiando el alma. Son muchas ambiciones que han ido enturbiando el alma. Madre tierra, madre agua, pulso de la vida. Madre fuego, madre cielo, danos la alegría. Madre tierra, madre agua, pulso de la vida. Alegría, madre fuego, madre cielo, danos la alegría.
María, madre del pueblo en Radio María. Mensajitos que están llegando al 351-871-593. Estamos aquí en Madre del Pueblo. Estamos ya compartiendo este espacio junto al padre Marcelo Maya desde Catamarca. El año jubilar mariano. Estamos viviendo también en compañía del padre Guillermo Cazzone. Y la invitación era a compartir si conocemos algún movimiento mariano, si conocemos el movimiento de Schoenstatt. Bueno, te cuento que hay muchos hermanos que participan incluso del movimiento padre. Por ejemplo, Analía desde La Plata dice, sí lo conozco, tengo la alianza de amor con ella aquí en La Plata. Nada sin ti, nada sin nosotros. Josefina Luque dice que creció en el santuario de Schoenstatt. Sin duda la presencia de María fue y es crucial en mi vida, dice Josefina. Al padre Cassone un abrazo grande, gracias por ser instrumento de María en mi vida, dice Josefina. Desde Salta también, padre Guillermo te saludan, dice que te quieren mucho. Mari se ha comunicado que es una gran persona, un testimonio de vida muy querido por nosotros, comparte Mari desde Salta. Hermoso programa, yo creo humildemente que el Congreso Mariano lo viviremos de otro modo después de esta situación que estamos viviendo. Será un reencuentro pleno de fe y amor con la Madre. Bendiciones a todos, su lema desde Tartagal. Estoy escuchando la radio, dice, quiero contarles que en Benito Juárez, donde vivo, tenemos una ermita, la Virgen de Schoenstatt. Soy misionera junto a otras 30 personas. Ella, la gran misionera, ella obrará milagros, está presente en todos los lugares donde voy, sale a nuestro encuentro por donde andemos. He visitado santuarios y ella me ha llevado su Hijo Jesús. Gracias, Mater, confiada en la Divina Providencia, descansamos rezando el rosario. Carmen, desde Benito Juárez. También María del Carmen nos envió una foto, una bonita foto de su santuario hogar. Allí está nuestra Madre la Virgen. Y otro más, por ahora, dice, les cuento que soy novicia del Instituto de Familias de Schoenstatt. Es una alegría escuchar en esta hermosa radio el Padre Cassone desde Resistencia, Chaco, es este mensajito. Así que, como van viendo, Padre Guillermo, Padre Marcelo, cómo la gente se va sumando y compartiendo con mucha alegría este espacio.
Qué bueno.
Qué lindo, ¿no? Algunos conozco y otros no tanto, pero me alegro que esté en contacto con todo el país prácticamente, porque Radio María llega a todos los rincones. Y también la devoción a la Virgen de Schoenstatt está difundida en todos los rincones del país. Gracias a Dios.
Seguimos, pero, Padre Marcelo, entonces en este diálogo.
Había este segundo bloque. Sí.
Hola.
¿Qué hacerle?
Sí, adelante, Padre Marcelo.
Ah, bueno. Bueno, Padre Guillermo, ¿de qué se trata? ¿Qué es el movimiento Schoenstatt? Contarle a la gente.
Con mucho gusto. Es un movimiento mariano que nació por la consagración del padre Kentel como sacerdote joven, tenía 28 años, con un grupo de jóvenes adolescentes, en un pueblito de Alemania que lleva el nombre de Schoenstatt, que en alemán significa bello lugar, donde había una capillita abandonada, había sido capilla dedicada a San Miguel junto a un cementerio, y se la entregaron al padre y fundador para que la pudiera reciclar y cuidar y también usarla como lugar de encuentro con los jóvenes. Estos jóvenes eran seminaristas de la comunidad de los palotinos, a la cual pertenecía también el padre Kentel. Eso fue el 18 de octubre de 1914. Hace unos añitos celebramos el centenario. Y este padre, jovencito, audaz, creyente, muy creyente en el poder de Dios y la Virgen, se consagró en alianza con María, lo invitó a los jóvenes a hacer la alianza con María. Y ahí empezó todo. Después vino la Primera Guerra, casi todos estos chicos tuvieron que ir al frente de batalla como soldaditos, algunos murieron, algunos dieron su vida, y a la vuelta de la guerra, el padre los convoca de nuevo, y ya se incluyen no solamente los seminaristas, sino grupos de laicos. Justamente el año pasado celebramos los 100 años del encuentro que hubo en Herde, un pueblito al norte de Alemania, donde empezaron la actividad los primeros laicos. Y este año estamos celebrando los 100 años de que empezaron las primeras mujeres. Una de ellas, Gertrude de Bouillon, una señora que había sido enfermera en la guerra y ahí a través de los seminaristas, soldados, conoció a Schoenstatt y después quiso consagrarse. Y se consagró como laica consagrada en el santuario en el año 1920. Eso para mostrar simplemente los orígenes, no voy a hacer toda la historia porque es larguísimo, ¿no es cierto? Pero sí para mostrar que este movimiento nace en un pequeño santuario del cual hoy en día hay más de 200 réplicas igualitas en todo el mundo. En nuestra patria hay 20 y se está construyendo el número 21 ahora en Pilar, que si Dios quiere el 7 de noviembre se bendice. Está en lista de espera también uno en Corrientes, que ya tiene aprobación para empezar cuando se pueda o sea, lo más pronto posible la construcción. Y toda esta construcción no son solamente ladrillos, son mucho capital de gracia, le decimos nosotros, o sea, mucha oración, sacrificio, buenas obras, regalado al Señor a través de María para que ella se instale en esos lugares, se instale en el sentido metafórico, por supuesto, del término, porque en todo santo de María no siempre está ella, ¿no? Pero en esos lugares hay que conquistarlo. Y como decía una de las oyentes recién, nada sin ti, nada sin nosotros, ese fue el lema del Padre Kempner. Nada sin ti significa nada sin María y nada sin nosotros, nuestro aporte humano, libre, responsable, de buenas obras, de buenas acciones, de oraciones, de sacrificios y de todo lo que podamos ofrecerle al Señor, que le llamamos contribuciones al capital de gracia. Y así se va difundiendo. Aquí en Argentina llegaron las primeras hermanitas antes de la guerra, cuando ya en Alemania estaba el nazismo. El Padre Kempner las manda acá y a otros países de Sudamérica para preservar la semilla recién nacida de la persecución de los nazis, para que puedan sembrar acá en otros pueblos, especialmente los nuestros, que eran muy marianos. El mismo Padre Kempner, que después lo toman preso los nazis, tuvo 3 años y medio en un campo de concentración y salvó la vida milagrosamente, y cuando sale viene a visitarnos, viene a la Argentina también. Aquí bendijo el santuario que está en Florencio Varela, que es el primero del país, le llamamos nuestro santuario nacional. Y lo visitó durante, en total, 450 días a lo largo de varios años, del 47 al 52. Y cuando yo estuve con él la última vez, que yo lo conocí personalmente y lo traté bastante los últimos años, tenía previsto un viaje a Argentina también y a Sudamérica. Y en Córdoba tenemos el santuario ya listo para que él lo bendijera. Y nos prometió que si vendría a Argentina, va a ir a Córdoba también a bendecirlo. Entonces tiene un vínculo muy fuerte con nuestra patria, el Padre Kempner. Y lo queremos mucho todos los que lo hemos conocido. Y los que no lo conocieron en vida, lo están conociendo ahora. Y la devoción a María de quien nos inculcó tiene siempre un fuerte carácter misionero. Por eso hay miles de misioneras en el país que recorren con la Virgencita los hogares, las escuelas, los hospitales, las cárceles. Estos días están un poco lentos porque no se puede salir acá a la calle, pero la clase estos días reza por el grupo. Son grupos de 15 familias, 2 días por casa y tan a lo largo del mes va recorriendo a toda la familia. Esas son las misioneras de la Virgen de Gente que están por todo el país. Me sorprendo a veces cuando las veo, cuando voy en un viaje por ahí, y este caso me la dieron para que la haga recorrer. ¿Y qué hace? Le rezo y la hago visitar a las familias vecinas, etcétera. Es un poquito del movimiento que está formado por laicos, la mayoría. Tenemos un grupo de sacerdotes que nos dedicamos a atenderla pastoralmente, tanto de la congregación nuestra que se llama los padres de Chester, como los padres diocesanos que adhieren a la espiritualidad nuestra, como también el padre Marcelo, entre otros, que también tiene una gran tarea de asesores. Está la comunidad de las Hermanas de María, que son numerosas en Argentina, con la primera fundación de consagradas que hizo el Padre Kempner en el año 1926. Y de ahí más, otros tantos institutos seculares, federaciones, colaboradores, miembros de la Liga Apostólica, grupos de matrimonio, grupos de jóvenes, grupos de señoras, grupos de estados distintos de vida. Y también después vienen los enormes número de peregrinos que van a las ermitas, o grutitas, y van también a los santuarios, y tiene un modo de adhesión muy personal, y que todos pueden hacer la alianza con María. Aquí en Tucumán todos los años se hace la preparación, que dura 3 o 4 charlitas, y después van al santuario y hacen la consagración a María. Y cuando hacemos un encuentro regional, vienen también de Catamarca, de Santiago, de Salta, ahí también algunos hacen su consagración. Esa consagración es como el núcleo de la espiritualidad nuestra. A través de María llegamos a Jesús, a la vida sacramental. Hay gente que a lo mejor estaba alejada de los sacramentos, vuelve, se confía, se comulga, participa en la vida de la parroquia. Tratamos de estar muy arraigados también en las parroquias, no queremos separar a la gente de su pertenencia parroquial, al contrario, que colaboramos los párrocos lo más que podemos, que decimos a la gente, no se vaya de la parroquia, usted colabore siempre con su párroco, y antes de empezar la Virgen Peregrina a caminar, primero pidan permiso al párroco. Es una costumbre que le hemos inculcado mucho y ya nos ha hecho mucho bien para sentirnos como movimiento dentro de la iglesia. No estamos a la par ni al margen, sino dentro como una de las tantas vertientes y carismas del espíritu que hay en la iglesia. nosotros no nos consideramos ni mejor ni peores que nadie, sino somos un miembro activo de la comunidad cristiana, de la Iglesia Católica, y nos confesamos como tales. Lo hacemos con mucha conciencia de que la Iglesia somos todos.
Padre, y esto que decía, estas misioneras, es lo que se llama la campaña del Rosario, ¿verdad?
Así, la campaña del Rosario de la Virgen Peregrina, que nació en Santa María, Brasil, al sur, cerca del límite con Argentina, con un laico, Juan Posobón, John, le decimos en portugués. Yo lo conocí personalmente cuando estuve en Brasil, un gran hombre, un gran santo, esposo, padre de familia, tenía 7 hijos, una hermosa vida, un hombre sencillo del pueblo, había llegado a estudiar hasta tercer grado y tuvo que interrumpir para colaborar con su familia en el campo, era de origen campesino. Cuando se mudó a la ciudad después de casado, tiene un almacén de barrio, en un barrio básicamente de ferrocarril, y en un día el padre Kenten le dice, hagan caminar la Virgen, porque era el año santo, 1950, para preparar el 1 de noviembre, que era la declaración del dogma de la Asunción. Y él empieza con la Virgen, y cuando termina de la recorrida le dice, ¿me permiten seguir? Y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, hasta que se murió. En 1985 murió él. Entonces caminó con la Virgen 35 años. Se calcula que ha recorrido, casi siempre a pie lo hacía, 140.000 kilómetros con la Virgen al hombro, una imagen grande que pesaba como 11 kilos, y él la hacía caminar por toda la zona donde vivía, en Santa María. Y ahí empezó la campaña de la Virgen Peregrina y la Virgen del Rosario, porque se recomendaba siempre el rezo del Rosario. Y él lo rezaba hasta, me acuerdo cuando iba al seminario, una vez por mes nos visitaba, decía, bueno, vamos a rezar el Rosario juntos. Y nos reunían los seminaristas que queríamos, delante de la imagen, y él dirigía el Rosario. Lo rezaba ligerito. Estaba tan acostumbrado a rezar el Rosario que llegó a rezar hasta 30 Rosarios por día. Iba caminando con la Virgen rezando el Rosario. Por eso se llama la campaña de la Virgen Peregrina y del Rosario.
Muy bien, padre, la preguntita, así que casi ya terminando, te pregunto, el tema de la consagración se le llama alianza, ¿no es cierto? Es como la consagración de Griñón de Montfort, tiene una renovación, ¿cómo es esa? Yo digo, un poquito conozco, pero es para que le cuentes a la gente.
Con mucho gusto, se llama alianza de amor, es una consagración inspirada también en Griñón de Montfort y en toda la tradición de la Iglesia, ya San Bernardo y los grandes santos del Medioevo hacían consagración a María, la famosa oración acordados o pedosísima Virgen María, que es de San Bernardo, que también es un modo de consagración. Que bendita sea tu pureza, un modo de consagración. Y ahí nosotros rezamos una oración muy linda que se llama, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, que viene de la tradición de las congregaciones marianas de los jesuitas. El Padre Kenten la asume. Esta alianza con María tiene dos partes. La parte de la entrega a María, hecha en la capital de gracia, y la parte de recibir los dones de María, las tres gracias que ella nos regala en el santuario, también las ermitas. La primera gracia le decimos el cobijamiento, el amparo, esa imagen del manto que nos protege. La segunda es la transformación, ya que María educa al cristiano que es nosotros, que a veces está medio adormecido, para que sea un cristiano activo. La tercera gracia es el envío apostólico para que no nos quedemos en casa, sino salgamos a evangelizar y llevemos a María con ella el Evangelio de Jesús a muchas partes. Las tres gracias entonces no son el regalo que nos hace la Virgen con su presencia en los santuarios, en las ermitas, y también los santuarios del hogar que cada uno puede hacer bendecido en su casa. Y de parte nuestra llamamos aporte al capital de gracia, que es lo que decimos nada sin nosotros, que son las buenas obras regaladas a María.
Bueno, qué bueno escuchar todo esto para mucha gente que estará escuchando. Saben que hacen un trabajo muy grande las misioneras, como contaba el padre, yo tengo la experiencia aquí, que ayudan a rezar el rosario, enseñan a rezar el rosario, así que, y además esta idea que decía el padre también, que se vinculen a la parroquia, que sean parte, no tienen esa, no se puede decir que tenga una característica así, que sea como aislarse, diría, de lo que es la vida de la Iglesia, sino al contrario, ¿no? Que se inserten, que trabajen en la vida de la Iglesia. Eso es muy bueno, ¿no es cierto?, como parte del movimiento.
Lo tomamos como algo natural y es obligatorio prácticamente, o sea, no es una cuestión de un lujo que uno se permite, sino una necesidad demostrar la pertenencia a la iglesia siendo activos miembros de las parroquias, de los movimientos marianos que también colaboramos. Hay nuestras misiones, algunas que son de la Legión de María, por ejemplo, también se asocian a este otro hermoso movimiento. Y quiero dar al final de todo una bendición especial a todos los que escuchan el programa, a todos los oyentes de Radio María, al Padre Javier y a todos los que dirigen la radio, también para vos, Adriana, que estás escuchando y dirigiendo este programa. Que por intención de la Virgen los bendiga a todos, Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, Padre.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Te cuento, Padre Marcelo, le cuento al Padre Guillermo que están llegando innumerables saludos para el Padre Cazone, que lo recuerdan con mucho cariño, agradecen por sus palabras, por la presencia aquí en este espacio. Bueno, en un ratito vamos a seguir compartiendo mensajes en torno a la consigna, pero quería adelantarlo antes que nos despidamos, que bueno, hay muchísimos saludos de hermanos de distintos lugares para usted, Padre Guillermo,
Muchas gracias, me alegra mucho y me emociona de ver cómo en tantas semillitas que uno siembra por ahí se ven algunos frutos, ¿no es cierto? Y me alegra mucho que la devoción a María, no solo en Shento, sino en todas las vocaciones marianas, se vaya difundiendo. La mejor forma de vivir el año mariano es esa, ¿no es cierto? Difundir, imitar el amor a María y el amor de María.
Muchas gracias, Padre. Ha sido una hermosa tarde que hemos compartido contigo. Gracias por haber estado en este programa y sobre todo también para que podamos conocer este movimiento tan importante aquí en nuestra iglesia en Argentina, este movimiento mariano.
Un abrazo, Marcelo, un abrazo, Adriana, un abrazo a todos los oyentes. Y esta es una forma también de vivir la cuarentena de modo útil y de modo provechoso. No podemos cerrar ni en público, pero sí podemos hablar a mucho público a través de la radio. Y a las horas, siempre que necesiten algo, por supuesto.
Muy bien. Un abrazo grande, muchísimas gracias, Padre Guillermo. Será hasta cualquier otro momento.
Adiós.
Padre Marcelo, bueno, qué hermoso compartir, qué hermosa entrevista que hemos realizado. Si te parece, vamos al encuentro de un tema musical y después hay muchísimos mensajes más para compartir. ¿Puede ser?
Dale, Adri. Mejor.
La sonrisa de los niños y el amor rompen las fronteras que separan credos, razas y color.
Porque nuestro mundo encuentre paz y por las que no han nacido.
En Radio María compartimos juntos este espacio hermoso en torno a la figura de nuestra Madre la Virgen. Bueno, y muy, muy linda la nota compartida. Gracias, Padre Marcelo, por traer al Padre Guillermo. ¿Querés que te comparta los mensajes que siguen llegando a esta hora?
Dale, así capaz que está escuchando el Padre y le hacemos tarde.
Bien. Bueno, la familia Luque dice: Padre Cazone, gracias por la claridad en sus respuestas, gracias por su entrega. Alicia, desde Barranqueras, Chaco, dice: qué hermoso poder escuchar las vivencias del Padre que está compartiendo en esta tarde. Quisiera poder compartir con mi familia esa fe en María. Es una tarea pendiente en mi vida, evangelizar a mi familia, dice Alicia desde Barranqueras. Otro mensaje, Adela, y Ruso de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, dice: Padre Guillermo, afectuoso abrazo, permanecemos fieles, unidos y firmes. Otro mensaje, dice: hoy cumple 40 años el movimiento en Rawson, Chubut, María Acardo. Los que iniciaron el movimiento acá son José e Inés Pele. Un abrazo al Padre Guillermo. Miriam, desde Mar del Plata, dice: te cuento que estuve en el santuario de Schoenstatt en Mar del Plata. Yo era misionera de la iglesia. Tengo a la Virgencita de los no videntes. Yo veo muy poquito. Es una Virgen milagrosa. Es hermosa. Bendiciones para todos y para mi suegra, dice Miriam. Buenas tardes, dice otro mensajito. Aquí también somos misioneras en el barrio Jardín de Ledesma. La tenemos 2 días a la madre y así recorre cada familia. Aquí es la señora de Baigorria, quien es la que la trajo, Virgen admirable 3 veces de Schoenstatt. Padre Guillermo, otro mensaje, dice: nuestra familia pertenece al movimiento de Schoenstatt. Nuestros hijos nos llevaron a la Mater. El año pasado hicimos alianza. Estamos en este año en el camino del santuario hogar. Somos Vivi Viñuela y Daniel Krebs, de Resistencia en Chaco. Muy confiados a ella en este difícil tiempo, ya se verá la luz. Otro mensaje más, todos los schoenstattianos escuchando Radio María desde la Patagonia, llega este mensajito. Y uno más por aquí, quienes están escuchando y se comunican, nos envían una bellísima foto del altarcito de María de Schoenstatt. Dice: somos la familia Flores, desde acá de Tupungato, Mendoza. Aquí tenemos el santuario de la Puntilla en Luján de Cuyo. Somos parte del movimiento con mi madre, nuestra querida madre, reina y victoriosa 3 veces admirable de Schoenstatt. Nos cuenta que hice la alianza de amor. Dice: realmente ella te enamora. Muchas gracias al padre Guillermo Cazone, a todos, por esta hermosa radio que nos alimenta el espíritu, por la palabra de nuestro Señor. Bellísimos mensajes, padre Marcelo, ¿no? Como nuestros hermanos han ido compartiendo, y cuántos hermanos pertenecientes al movimiento de Schoenstatt también presentes escuchando esta hora.
Sí, sí, qué lindo escuchar todo esto. Después le voy a mandar un mensaje por WhatsApp al padre agradeciéndole y contándole a toda la gente que lo ha llamado. Tal vez con 48 años de sacerdote ha estado en tantas comunidades y es un hombre siempre muy trabajador, muy, decimos muy mariano, pero muy, muy trabajador de la Virgen, diríamos así, de la Madre, y por supuesto para Jesús, porque ama profundamente, y entonces por eso me imagino que tanta gente lo estará saludando, y tantas otras que no podrán hacerlo, pero que a la radio, pero que lo estarán haciendo de sus casas, seguramente.
Seguramente que es así. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias.
Les agradecemos esta cercanía de tanta gente que hoy ha estado en este programa, y lindo los conceptos, porque la idea es esto, ¿no es cierto? Que en el año mariano nosotros podamos reflexionar sobre la figura de la misión de María en la iglesia, y también vinculada a esta presencia de Jesús, que siempre nos trae a Jesús, que siempre nos lleva a Jesús, decimos así. Esta es la idea, ¿no es cierto? Que podamos, mientras tengamos este año, lo podamos aprovechar como un año de gracia con esta presencia de María.
Tal cual, tal cual. Bueno, Padre, siempre cerramos este espacio en el programa rezando juntos la oración, la oración del Año Mariano Nacional. Yo te voy a seguir por acá, te pido que la compartas vos porque tenemos un pequeño delay y nos va a costar rezarla juntos. La vamos a hacer unidos todos los hermanos que están escuchando Radio María, unidos a vos, que te pido por favor que la reces.
Bueno, cómo no. Empezamos entonces, rezamos a esta oración del Año Mariano. María, Madre del Pueblo, esperanza nuestra, hermosa Virgen del Valle, ayúdanos a renovar nuestra fe y nuestra alegría cristiana. Tú que albergaste al Hijo de Dios hecho carne, enséñanos a hacer vida el Evangelio para transformar la historia de nuestra patria. Tú que nos diste el ejemplo de tu hogar en Nazaret, haz que nuestras familias recibamos y cuidemos la vida y cultivemos la concordia y el amor. Tú que al pie de la cruz te mantuviste firme y viviste el alegre consuelo de la resurrección, enséñanos a ser fuertes en las dificultades y a caminar como resucitados. Tú que eres signo de una nueva humanidad, impúlsanos a ser promotores de amistad social y estar cerca de los débiles y necesitados. Tú que proclamaste las maravillas del Señor, consíguenos un nuevo ardor misionero para llevar a todos la buena noticia. Anímanos a salir sin demora al encuentro de los hermanos para anunciar el amor de Dios reflejado en la entrega total de Jesucristo. Madre preciosa, recibe todo el cariño de este pueblo argentino que siempre experimentó tu presencia amorosa y tu valiosa intercesión. Gracias, Madre. Amén.
Amén.